Y en pleno abril nos quedamos sin Diablito para la Pastorela.
Esto es una producción de NidoAzulCrema.com. Bienvenidos a su Nido Podcast. Somos exigentes, somos águilas.
Bienvenidos, compañeros de la comunidad Azul Crema, al episodio número 18 de la novena temporada del mejor show americanista de todas las plataformas, de toda la galaxia, de toda la humanidad. El Nido Podcast, traído hasta ustedes por su página favorita, NidoAzulCrema.com. Las Águilas del América, nuestras amadas Águilas del América, humillaron a los Diablos Rojos del Toluca por un contundente 5-1, que de haber sido un poquito más certeros a la hora de definir, pudo haber sido fácilmente un 7-1, 8-1 o hasta un 9-1. Este América está intratable, imponente, no hay quien pueda contra nosotros y eso nos hace sentir muy bien, nos hace venir a grabar con mucha alegría. Y quiero compartir esa alegría con mis compañeros de El Nido Staff que están aquí para hablar de este partido y algunas otras cosas más. Y quiero saludar a mis compañeros Charlie y Slash.
¿Qué tal, Beister? ¿Qué tal, Slash? Como bien comentas, muy contento de lo que pasó en la cancha del Azteca. Tuve oportunidad de ir a la cancha, ya les platicaré un poquito más adelante algunas quejas que siempre traigo. Pero contento, el equipo está jugando muy bien. Y ay, qué gusto ver a todos los rojos, que eran muchos, muchísimos rojos vinieron, pero se fueron a Toluca llorando, pobrecitos.
¿Qué tal, muchachos? La verdad, qué gusto. No hay nada tan divertido como dar una lección a los Diablos, que venían ya un poquito agrandados, queriendo creer que ellos eran los únicos punteros del campeonato, etcétera, etcétera. Bueno, le dimos un baño de realidad, porque simplemente quisieron jugarle de tú al América, y eso es pecado contra Jardín. O sea, no hay equipo que nos sostenga un tú a tú, así que bueno, Toluca tuvo su dosis de Ubicatex, se llevan 5, como bien dices, Beister, pudieran haber sido 10, pero bueno, sabemos que en el fútbol mexicano a veces el VAR, el arbitraje, tiende a proteger a algunos equipos. O sea, ese gol de Brian, clarísimo, que estaba adelantado, pero no, levanta la banderita porque no vaya a ser que le encajemos el número favorito al Diablo, que es el 6. Entonces mejor lo dejamos en 5 y nada, partidazo de las Águilas.
Muchachos, es hora de hablar del partido de la jornada.
Pues como ya comentaron, América le dio un baile a Toluca en un duelo en la cima de la tabla general, entre los dos primeros lugares. En el Estadio Azteca, realmente fue un duelo, en cuanto a posesión de pelota, fue parejo. Incluso Toluca fue quien tuvo un poquito más de tiempo la esférica. Sin embargo, quien fue más efectivo con la misma fueron nuestras amadas Águilas del América, y le pusieron un verdadero baile, una zarandeada inolvidable a los Diablos Rojos del Toluca. 5-1, con un doblete de nuestro amado Diego Valdés, que se brindó un gran partido, como ya nos está acostumbrando. Definitivamente, América tiene muchas variantes en este plantel, pero creo que en este momento no hay jugador que sea más difícil de sustituir que el chileno Diego Valdés. Henry Martín marcó su gol número 99, empatando así nada más y nada menos a Carlos Reynoso y poniéndose a un solo gol del centenar, gol azul crema, que esperemos que sea lo más pronto posible y siga marcando huella la bomba Henry Martín, en una gran actuación también de Henry. Y posteriormente, ya para el segundo tiempo, desde la banca, el señor Don Julián Quiñones, el capitán del barco del panterismo, terminó por marcar las cifras definitivas. En el minuto 14, Juanpi Domínguez empató el marcador, pero pues sabemos que fue completamente inútil, porque fuera de la posición de la pelota, Toluca no fue rival para el América. Le pasó por encima, fue muy contundente, incluso hubo un par de oportunidades más de anotar gol. Como ya comentó ahorita Slash, ya en las postrimerías del partido le anularon un gol completamente legítimo a Brian Rodríguez, que hubiera sido el sexto. No sé, yo en la repetición que hicieron de ese gol, yo vi completamente en línea a Brian Rodríguez. No sé qué criterio habrán utilizado para anularlo, pero bueno, ya vemos que aquí el fútbol mexicano a veces es muy lastimero de que, ay no, pobrecito, ya no lo humilles más, ya no le des oportunidad, cuando esto es fútbol, los números cuentan y entre más goles tengas, pues mejores opciones en la tabla general puedes tener. No sé qué pensarán en el VAR, no sé qué pensarán la liga, los directivos de la Liga MX, pero al final América fue completamente superior, fue avasallador y está gustando, ganando y goleando, lo que tanto anhela el americanismo. Qué maravilla, qué gusto ver a este equipo de Jardiné jugando de la forma en la que juega. Y lo comenté en el grupo que tenemos de WhatsApp. Yo amo a este equipo, amo ver cómo juega. Pero bueno, ¿cómo vieron ustedes a este América contra Toluca, muchachos?
Quiero retomar un poquito el tema antes de entrar a lo que es el partido de este fuera de lugar, porque pareciera que es como que ay, ya están ganando por 5, ¿qué más da ganar por 6? A ver, ¿por qué Toluca era líder de la competencia y no el América? Por diferencia de goles. Todos los goles cuentan, no hay, ay, ya es que con uno no es ninguno, no, en el fútbol y en todo deporte que requiere que se hagan anotaciones, que cuentan, todo vale, señores, así que no compremos esa historia de ay, bueno, ya 5-6 ya es goleada humillante. Sí, no, a mí devuélvame mi sexto gol, porque si no nos están liquidando ahí de cara a una potencial lucha por el superliderato.
Y es que la verdad no había ningún motivo para anularlo. Brian estaba completamente en línea, no sé qué criterio habrán utilizado para decir no, hay que anularlo. O sea, la verdad, no, yo vi la repetición, no es como que, ay, está apretado. No, era bastante claro que había arrancado en posición correcta Brian Rodríguez. O sea, no sé qué pensarán o qué criterio habrán utilizado. En la transmisión, según yo, no dijeron absolutamente nada.
De acuerdo, compañeros, la diferencia de goles siempre será importante, pero bueno, esto nos remite a lo que hemos dicho muchas veces, el arbitraje en México, aún con VAR, es malísimo, no importa quién sea el equipo, no importa cuál sea el partido, es malo para todos. Por ahí parece que hubo una mano de Jafairo, en el estadio no se vio tan clara, ya viendo la repetición, pues podría haberse marcado, no pasaba nada, se ponía el partido 3-2, el América enojado le metía otro 6 al Toluca, entonces fue irrelevante si el penal entraba o no. Pero, repetimos, el arbitraje es malo. A los que tuvieron chance de ver el Clásico Regio, cayó un gol en último minuto y luego que están llorando de que le robaron. Y vas con los de las Chivas y que los Chivas están diciendo que les robaron. Vas contra los del Puebla y que le robaron contra el Cruz Azul. En el fútbol mexicano a todo mundo roban. Nadie puede decir, oye, pues sí, el América amarrolló 5-1. Ah, no, es que nos robaron un penal y íbamos 3-1. Entonces, por favor, carajo, ya el arbitraje es malo. Entonces, en vez de decir, es que me robaron, hay que exigir que haya mejores arbitrajes, que se capaciten a los árbitros, porque es increíble que aún con VAR haya este tipo de errores.
Así es, de hecho, de esto lo platicamos un poquito en el capítulo especial que tuvimos con León Lecanda, ahí platicábamos de esta cultura del atraco que aparentemente le encanta a los aficionados del fútbol mexicano, porque ningún equipo es superior a otro, todos siempre son, como dice Charlie, porque a alguien le robaron, a alguien se equivocó, o sea, nunca hay autocrítica, decir, a ver, nos dieron un baile asqueroso porque no defendemos un carajo, vamos a mejorar nuestra defensa para volver a comenzar y empezar a sacar mejores resultados. No, todo es circunstancias del destino, todo es, oye, que hubo eclipse, perdimos por el eclipse, obviamente perdimos por el eclipse, nuestros jugadores se pusieron medio ciegos, pero si no hubiera habido eclipse ganábamos, entonces la verdad que es un fastidio, pero bueno, muchachos, vamos a hablar ya de este partido, de este conciertazo, de este recital que dieron las Águilas. La verdad es que quise ver en este partido un poco de lo que escuchaba en Fútbol Picante del viernes, me parece, que decían, digo, yo no sigo los partidos del Toluca, la verdad es que solo veo los del América y algunos otros que los tengo de fondo, o sea, veo mucho fútbol mexicano, pero lo tengo de fondo mientras hago otra cosa. Ellos decían, Toluca ataca demasiado, es muy violento para atacar, pero atrás le cuesta. Y dije, esto me recuerda a Matositas, esos suicidas que, a ver, tú mete 10 delanteros y que defiende el portero como Dios le dio a entender. Y dije, si es así, el América le va a dar una paliza al Toluca. No va a ser un partido parejo, porque hubo una dinámica que tuvieron donde preguntaba que si iba a ser fácil o complicado el tema para el América, el enfrentar a Toluca, y la gran mayoría dijeron, no, va a ser complicadísimo. Claro, porque estoy seguro que tampoco ven tanto los partidos. Y como dices, Toluca es super líder y bueno, el historial contra el América. Entonces, resulta que todos votaron porque iba a ser complicado Yo la verdad dije, al América los equipos que le complican un poquito son estos que le juegan replegados atrás y se cuelgan bien de su travesaño y por ahí te agarran de contra. Porque ya lo hemos platicado, algunos de nuestros defensas son lentones, especialmente en la central. Pero escuchar que Toluca da facilidades en el medio campo, dije, Diego y compañía, si salen inspirados, se los van a comer vivos. Y si aparte no defienden bien con Zendejas, con Jafairo, con Brian, con todos los rapiditos que tiene el América, los van a hacer trizas. No pensé que fueran tan rápidos, porque el minuto, ¿qué? 8 fue el primer gol, no me acuerdo. Ya estaba 1-0, dije, esto pinta para una goleada asquerosa. Entonces sucedió así, porque aparte nuestros muchachos estuvieron realmente inspirados. Pero la clave está, y siempre lo hemos platicado aquí, en el centro del campo. El equipo que gana el centro del campo, gana el partido. Y si Toluca te lo sirve en bandeja de plata, obviamente los nuestros, que ya tienen colmillo largo y retorcido, los iban a destruir, como finalmente sucedió.
Hablando esto del contragolpe, compañeros, por ahí leí un tuit de un viejito de esos que han vivido toda su vida del América, diciendo que el América sí le ganó muy bien al Toluca, pero jugando al contragolpe. Entonces, el primer gol, como comentaste, Slash, cayó muy rápido y yo no recuerdo que haya sido un contragolpe. Al contrario, recuerdo que fue una superjugada que inició en el mediocampo. Toluca empató y el América les dio la vuelta rapidísimo y otra vez no fue en contragolpe. Y luego ya el equipo, viendo cómo estaba jugando el Toluca, sí se hizo un poco para atrás. Pero bueno, el contragolpe es una parte fundamental del fútbol. Muchos equipos, sobre todo en la Liga Premier, juegan al contragolpe porque son equipos rápidos. Y si el América tiene 3 o 4 especialistas, pues ¿por qué no utilizarlos? ¿Por qué decir, ay, no, es que me van a ver feo? No, señores, si el América va ganando 3-1, pues claro que vas a contragolpear porque el rival se va a lanzar al ataque, va a hacer cambios ofensivos. Y claramente, pues, ¿qué es mejor? Pues te haces un poquito para atrás y contragolpeas, especialmente si tienes las armas. También por ahí vi a varios azules que estaban muy contentos porque habían llegado al liderato. Eran tercer lugar por diferencia de goles, ahora son cuarto lugar. Pero diciendo que el América contra el Cruz Azul también jugó con miedo y estuvo encerrado todo el partido. Es carajo, le anularon creo que 4 goles al América en ese partido. Si te anulan 4 goles, no es que estás contra gol, no estás en tu área escondido. Al contrario, estás encima del otro, pero bueno. Entonces, a los compañeros, escuchas, compañeras, escuchas este podcast, no se dejen caer en ese tipo de mentiras de que el América se encierra y solo contragolpea. No, es una forma de jugar. Primero das 2 buenos zapes, vas 2-1, luego le das 3-1 y luego ya pues contragolpeas porque es lo más normal que va a pasar. Y cualquier entrenador del mundo que tenga estas piezas haría exactamente lo mismo.
Es que al contragolpe hay que quitarle el estigma que ganó en la época de Raúl Arias, de Manuel Lapuente, que eso se te metían atrás y era su modus operandi. Es yo voy a defender, me cuelgo el travesaño y por ahí te agarro de contra. Evidentemente que en ese momento con su Necaxa le funcionó muy bien, pero la realidad es que el contragolpe ya es parte del fútbol moderno. O sea, es una de las armas que tienen que tener los equipos hoy día. Porque antes defendían los defensas y los contenciones, ahora defienden todos los equipos. O sea, cuando al América le atacan, baja el bloque entero. Los 11 están en nuestro campo. Cuando el América ataca, los 11 del rival están en su campo. Entonces, como siempre, están metidos todos, cada quien en su respectivo campo. Por eso cuando se da la chance de salir de contra, pues hay que aprovechar. O sea, ya no es un modus operandi, sino más bien es un arma que tienen que tener todos los equipos. Y a nosotros nos ha desesperado muchas veces que el América ha tenido 1,000,000 de contras y siempre la terminaban regando. Últimamente veo que han mejorado en ese apartado, pero jugar de contra cuando el rival está muy adelantado es súper válido. O sea, es parte del fútbol moderno y se juega así aquí y en cualquier parte del mundo. El tema es que como es el América, hay que buscar cómo seguir viviendo del América, porque para ser antiamericanista debe ser muy difícil en esta época, porque ya no te quedan argumentos, no te quedan opciones. Es que, ¿qué carajo digo para tratar de bajonear a un equipo que viene implacable, invencible y es favorito absolutamente todo? Así que, como dice Charlie, no se dejen engañar, el contragolpe es parte del fútbol moderno y no porque un viejito o 2 o 3 quieran demeritar, lo van a conseguir porque pues, los que están caducados evidentemente son ellos.
Sí, ya nomás para complementar esta parte y ya pasarle el micrófono al buen Beister, hay de contragolpes a contragolpes. Como bien comentaste, el Necaxa noventero se echaba para atrás y defendía a piedra y lodo, y luego ya con dos o tres piezas importantes, Ivo Basay, Aguinaga, Luis Hernández en su momento, pues te mataban, ¿no? Y ahorita, pues hay equipos estilo Tigres que se echan para atrás y ensucian el partido, Nahuel se tira 15 minutos y por ahí lloran y cambios. Ese tipo de fútbol, pues sí, no es el que más agrada, es válido, pero no es más agradable. En cambio, como comentaste en la nota de calificaciones slash, el América hasta el minuto 98 está atacando. Jardine no para de gritar adelante, adelante, adelante. Ningún jugador del América dice tranquilos, vamos a echarnos para atrás, vamos a pelotear aquí entre la defensa. No, te tiene el balón y se va al ataque. Y eso hay que agradecerlo siempre, porque siempre también muchas veces criticábamos ese tipo de entrenadores, la Volpe, por ejemplo, que ensuciaban el partido, se echaban para atrás. No, esta América va para ataque siempre, no importa el minuto, no importa el marcador, y eso hay que agradecerlo y hay que disfrutarlo.
Y bueno, hablando en particularmente de los protagonistas de este partido, pues el once inicial del América inició, como ya es tradición, con Luis Ángel Malagón, que tuvo un buen partido. Nuevamente, siento que no fue tan exigido como en otros partidos, pero las veces que se necesitó, lo hizo de manera excelente. Tuvo un par de tajadas muy buenas y nuevamente salvando al América de un par de goles casi cantados. Adelante de él se encontraban Israel Reyes, como ya está haciendo costumbre, por la lateral derecha. En la central estaban Sebastián Cáceres e Igor Lichnowsky, quienes batallaron un poquito porque sabemos el poderío ofensivo que tiene Toluca, pero al final pues siento que hicieron un trabajo adecuado, más Cáceres que Igor, que tuvo ahí un poquito de problemas, sobre todo en el primer gol, que al final a él fue a quien se terminaron llevando para poder anotar el gol los del Toluca. Y Cristian Calderón, por el costado izquierdo, fue con quien complementó la línea defensiva. Más adelante, Jonathan Dos Santos terminó haciendo un muy buen partido, de gran presión, de mucho dinamismo, junto con Álvaro Fidalgo, que yo lo veo cada vez mejor. Siento que estamos recobrando la mejor versión del asturiano Álvaro Fidalgo, quien se vio muy activo, muy participativo, poniendo varios pases claves. Siento yo que en este partido en particular, Fidalgo fue un hombre muy importante por el dinamismo que presentó. Un poquito más adelante estaban Javairo Dilrosun, Alejandro Sendejas y Diego Valdés en la zona de ataque, siendo un tridente completamente mortal para la defensa de los Diablos Rojos del Toluca. Y adelante el hombre del casi centenar de goles, Henry Martín, quien tuvo un buen partido, tuvo una asistencia, tuvo un gol. Este once se vio bastante bien, a pesar de que pues incluso se dio el lujo Jardine de dejar en la banca, no por una baja de juego, sino por estrategia, supongo, por tratar de suministrar los esfuerzos de los jugadores, dejando la banca a Julián Quiñones, quien pues desde la banca un doblete. Pues fíjense nada más el poderío ofensivo que tenemos en este equipo. ¿Cómo vieron ustedes el funcionamiento del once inicial de Jardine, muchachos?
La verdad, a mí sí me sorprendió ver al panterismo en la banca. Dije otra vez, qué bueno que no fui a la cancha, si no juega Julián no es divertido. Pero no, ya hablando en serio, sí me gusta ver a Julián y no me gusta que esté en la banca, pero la verdad es que el América hacia el frente tiene un equipazo. ¿Se acordarán que en este equipo jugaba el Cabecita Rodríguez? O sea, se fue y nadie lo ha extrañado. No porque no fuera importante, sino porque hay tantos que andan en buen nivel, que eso es muy curioso, porque en el América cuando uno anda en mal nivel, los demás tienden a contagiarse y todos se ponen en mal nivel. Cuando todos andan bien, literal, todos andan bien.
¿Quién es el Cabecita Rodríguez, Slash?
No me acuerdo. Creo que era un lateral izquierdo o algo así. La verdad es que no me acuerdo. Pero un saludo al Cabecita, que está ahí perdiendo su tiempo en la Liga de Retirados de la MLS. Pero retomando el punto, el América tiene mucho juego ofensivo y todos están bien y de buenas. Que no sé si eso es positivo, porque por ejemplo hay partidos donde Diego está mal y tú dirías, ah, bueno, pero tenemos a Sendejas, tenemos a Jafairo, tenemos a Julián y todos se ponen mal. Es como que todos están bien y todos están mal, así que esperemos que este todos están bien permanezca, porque si sigue así vamos a seguir viendo más recitales como este que acabamos de ver contra Toluca, especialmente si el rival quiere jugarnos de igual a igual, y eso es pecado, ya lo comenté. Así que en general, la clave del partido, ganaron el centro del campo. Un majestuoso Fidalgo, que ahora sí creo que ya le podemos volver a decir el Zinedine Fidalgo, porque está jugando a un nivel altísimo. Tuvimos que esperarlo como año y medio para que volviera a ser el Zinedine, pero bueno, más vale tarde que nunca. Si hemos esperado a otros, bueno, creo que el asturiano está pagando con creces. Y Jonah, lo puse en la nota, 33 años tiene el tipo y juega como si tuviera 25, o sea, es impresionante. Claro, va a sonar un poco feo lo que voy a decir, pero es que estar tanto tiempo en la banca hizo que se conservara un poco mejor porque no tiene un millón de kilómetros sobre las piernas. Entonces, todo eso que no había podido demostrar, ahora que tiene la continuidad, lo está demostrando con creces. A mí me ha sorprendido, yo era de los enemigos de Jonah, o sea, porque no me tragaba esta historia del jugadorazo, pero este torneo que le he podido ver un par de veces en la cancha y ahora en la televisión, prestándole atención a lo que juega, es un tipo muy, muy rápido, o sea, ya perdió ese ritmo lentón, cadencioso que a mí me desesperaba. Ahora sí lo veo un poquito más ligero, eso me agrada. Y la verdad es que con estos dos dominando el medio campo y dándole la pelota a Diego, un inspiradísimo Diego, o sea, no hay forma de parar al América. Entonces Toluca no, nunca vio, nunca supo cómo detener el centro del campo y de ahí fue una fiesta hacia el frente. Y Renato Paiva nunca supo ajustar, no supo qué hacer. O sea, él solo veía cómo pasaban los del América cual aviones. Así que para mí la clave de este partido, como en todos los partidos, es ganar el centro del campo. Si lo ganas, tú dominas y ya dependerá de la contundencia de tus muchachos. Pero para mí ahí estuvo la clave.
3-4 capítulos estuvimos diciendo, no, que la banda izquierda de la América pasó a ser de la más poderosa de la liga a una más del montón. Y la crítica parece que le dolió a Jardine y dijo, va, quieren una banda izquierda poderosa, pues ahí les va Zendejas. Y tómala, ¿no? Nos ponen a Zendejas como el recambio de Julián Quiñones y le dan a Jafairo más tiempo del lado derecho. Y el equipo, pues, luce y luce bien. La verdad que Zendejas está en su prime, Diego está jugando muy bien. Y se lo comentaba a Slash fuera de micrófono mientras estaba en el estadio, diciéndole, hay que disfrutar esta América. Este América creo que sí es un América de época, si no se pierden tantas piezas, tristemente en verano probablemente perdamos 3-4 piezas y es muy difícil que volvamos a ver el nivel que tiene en este preciso momento el América, independientemente si el siguiente torneo está Jardine o no, probablemente es muy difícil que Zendejas mantenga este prime tanto tiempo y bueno, las cosas pueden cambiar. Entonces, compañeros, como lo hemos dicho varias veces, disfruten a este equipo. Puede ser, el fútbol da muchas vueltas, un mal partido, un error, algún error del árbitro. Es probable que tal vez no se dé el bicampeonato, puede ser que no se dé el campeonato de CONCACAF. No importa, esas son cosas del fútbol, son cosas con las que tenemos que vivir. Pero este nivel de esta América ha pasado muchísimos años. Yo la verdad es que tengo muy bien el recuerdo de la América del 2005, de la América de 2002, de la América del 94-95 y claro está aquí tanto Slash como Beister no lo recuerdan, pero bueno, el América ochentero que para mi gusto era el mejor que había visto, ahora sí ya le está compitiendo esta América de Jardine al mejor América que yo había visto hace muchos años, pero bueno, antes de que empiece aquí el golpeteo, nadie juega la banda como lo jugaba el gran Ruso Brailovsky.
Bueno, veo entonces que el actual América de Jardine tiene el seal of approval de Charlie, entonces.
Totalmente. Está entre los top 5 Américas que me ha tocado ver. No voy a decir que es el mejor América de la historia porque no he visto todos los Américas. No voy a caer en esa ridiculez de... Porque yo creo, ya es verdad, pero sí es de los top 5 que yo he visto jugar.
Bueno, sí, es que la verdad, a este América tiene muchas herramientas para jugar bien. Rápidamente también señalo que como sustituciones entraron Ramón Juárez, precisamente por la lesión de Igor Lichnowsky, ya avanzado el partido. Asimismo, Julián Quiñones, Brian Rodríguez, que tuvieron un destacado partido, sobre todo el colombiano mexicano que se aventó su doblete. Brian, pues tuvo oportunidad de marcar, pero como ya lo comentamos un par de ocasiones, por alguna extraña razón el VAR decidió anularlo porque dijeron, no, ya el diablo está sufriendo mucho, así que hay que decir que era fuera de lugar. Y de igual forma, Richard Sánchez y Santiago Naveda entraron ya en la parte final también del partido, más anecdótico que otra forma, porque no hubo una participación destacada de estos dos jugadores, que entraron más que nada para amarrar y refrescar un poco el medio campo. Pero básicamente, ¿por qué jugará tan bien este América? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es el motivo por el que América ahorita gane, guste y golee más seguido de lo que muchos hubiéramos esperado. Obviamente, a mi parecer, la mano del entrenador tiene mucho que ver. El señor Jardine le ha dado orden defensivo sin ser una muralla, obviamente, nuestra línea de la defensa, pero sobre todo ha tenido una forma muy variable de atacar. Tenemos a un tipo insustituible como Diego Valdés, que sabemos que cuando Diego está bien, el América está bien, pero a veces cuando Diego baja un poquito las revoluciones o está ausente por lesión, que lamentablemente se ha ausentado más de lo que muchos hubiéramos esperado, tiene elementos por las bandas, como ahorita un Alejandro Zendejas que está jugando probablemente el mejor fútbol de su carrera. Tenemos a gente como Brian Rodríguez, que de sustitución está funcionando muy bien. Tenemos a Yabairo, que todavía siento que no ha explotado por completo. Tenemos también a Julián Quiñones, que está en un gran nivel. Y pues tenemos al hombre gol de la América, como Henry Martín, que ya únicamente no se ha hecho notar solo por meter goles, sino por ser un tipo que crea juego, da asistencia, sirve como pivote. Está jugando muy bien este América por todos los elementos que tiene al ataque. Además del dinamismo que ya comentaron también que maneja en medio campo con principalmente Jonathan Dos Santos y con Álvaro Fidalgo. Pero siento que tal vez en su momento nos costó trabajo aceptarlo, pero el plantel está muy bien armado, tiene muchas piezas de donde tomar el entrenador para hacer sus variantes, tal vez no tanto en su parado táctico, pero sí en los jugadores que van a ser utilizados para ver cómo se desempeña su tan famoso ya 4-2-3-1, que a lo mejor no haya mucha variedad en cuanto al sistema en el que juegue, pero le está funcionando muy bien. Y pocos equipos le han podido hacer frente al planteamiento de Jardine. No sé si ustedes tengan una opinión, pero siento yo que de entrada el armado del plantel está muy bien hecho. Nos hace un rival con muy pocos puntos débiles. Y eso es lo que está haciendo que ahorita el América sea super líder y le pase por encima al que hasta hace unas horas era el super líder de la tabla general.
Para mí, la clave está en que se juntaron un poco el hambre con las ganas. Jardine desde San Luis, cuando lo conocimos ya enfrentándolo directamente, vimos que era un técnico con muchas ideas, que sabía leer partidos para tratar de maniatar al rival. El problema es que tú puedes tener muchas buenas ideas, pero si no tienes la materia prima para ejecutar, vas a sufrir. Entonces el América dijo, vamos a traer a este entrenador, que según no era primera opción. Yo creo que voy a hacer un paréntesis. Imagínense que el Vasco Aguirre hubiera sido convencido y que Jardine no hubiera llegado, lo que nos hubiéramos perdido. Así que gracias al Vasco, que yo lo detesto, pero gracias por no firmar con el América. Y ya volviendo a Jardine, la verdad es que en San Luis necesitaba las armas. Y el América, teniendo las armas, no tenía un general que llevara este ejército bien. Entonces se juntó un tipo que lee muy bien el fútbol, que trabaja mucho, con un plantel que venía tal vez un poco fastidiado del Tano y su nula manera de cerrar los partidos o de leer los partidos. Recordemos que el Tano era todo, por favor, los 11 que voy a mandar a la cancha, que me resuelvan. Porque si hay que ajustar sobre la marcha, yo no sé nada de eso. Entonces, los muchachos, duras eliminaciones, dolorosas, porque no hubo respuesta desde el banquillo, y encuentran en Jardine un tipo que se la sabe, no sé si de todas, pero muy cercano a sabérselas de todas, lee muy bien el fútbol el brasileño, y me parece que es lo suficientemente humilde para no salir a decir en cada rueda de prensa, yo soy Juan Pistola y si ganamos es porque yo soy un crack, un genio que conduce bien este equipo, sino él siempre habla de trabajo, de que vamos por más, vamos partido a partido. Entonces Jardine habla en los entrenamientos, habla sobre la línea de banda sin tener exceso de reflectores, porque al final los protagonistas de este juego son los futbolistas, son los muchachos. El entrenador es este conductor que debería potenciarlo, sacar su mejor virtud y que ellos sean los que luzcan, porque si lucen los jugadores, evidentemente luce el entrenador. Entonces, para mí, se encontraron el hambre con las ganas y esa es la clave de que en América se esté también, aparte de que a este equipo otra cosa que le faltaba era jugadores con carácter. En su momento platicábamos ¿quién es líder en América? ¿Quién puede ser este jugador que cargue con el equipo al hombro? Y en ese momento solo teníamos a Diego, que decíamos como que es que le falta un poco. Pero en su momento ya llegó Julián, que ese tipo le sobra carácter. Llegó Igor, que igual tiene carácter. Más allá de sus cualidades como defensor, tiene mucho carácter. Fidalgo ha crecido en carácter. Ahora se para, va, mete el pechazo, empuja y no se deja amedrentar. Jonas, otro con carácter. ¿Y qué les digo de Henry? Entonces, se ha conformado un equipo que juega muy bien, que tiene carácter, está bien dirigido. Entonces, va a ser muy difícil volver a conjuntar todas estas características. Se requiere muchos factores. Entonces, para mí, por ahí está la clave de por qué este América juega tan bien en este punto de la historia.
De entrenadores que se creen más del equipo, no vas a estar hablando de Miguel Herrera, ¿eh? Calmado, Slash, por favor. No, pero ya fuera de relajo, creo que, como comenté hace un momento, varios jugadores están en su mejor momento. Esperemos que lo mantengan mucho tiempo. Pero se está conjuntando un Zendejas extraordinario, un Henry maduro, un Diego con carácter, la pieza que faltaba que era Quiñones, Fidalgo ya apareciendo más, un buen arquero, una central decente, laterales que más o menos saben qué están haciendo, porque respondiendo a la pregunta de si hay algún problema o algo que se le ve un defecto al equipo, yo creo que la defensa sigue siendo un problema, no defienden bien a balón parado, es algo que se tiene que trabajar. Esperemos que se traiga un central de calidad para el siguiente torneo. Y nomás un ejemplo, el gol del Toluca pues fue un error entre Jonathan y Cáceres que no supieron quién iba a ir por el balón. Ese tipo de errores en una liguilla lo hemos visto mil veces, te pueden matar. Entonces, el equipo está jugando bien porque ya lo comentaron ustedes dos. Hay piezas muy importantes en su mejor momento que encajaron y cuando falla Diego, bueno, pues está Julián, y cuando falla Julián, pues está Henry, y así el equipo no está dependiendo de un solo hombre, que eso es importante también. Y lo malo, yo sigo pensando que la defensa tiene ahí todavía mucho que mejorar. No puede ser que Malagón tenga 3-4 jugadas importantísimas contra rivales como el Toluca que va perdiendo 5-1, o contra el New England Revolution que si nos juntamos aquí el staff del Nido, le ganamos en una cascarita. Entonces creo que el eslabón del equipo es la defensa, pero afortunadamente, pues si te hacen uno, tú haces 5, entonces no se ve tanto, pero repito, en una liguilla un error así como el gol del Toluca puede costar mucho.
De esto último que comentas, Charlie, solo quiero apuntar que aparte de los centros, que al América le cabecean muy fácil, muy, muy, muy fácil, los laterales siento que ya perdieron protagonismo porque no vemos ni a Calderón volar por izquierda, ni a Israel Reyes o a Kevin o al que sea que le toque estar de ese lado, por una simple razón. Creo que el América tiene tan buenos volantes que antes se decía, no, es que el lateral es el carrilero que sube y baja. El que sube y baja hoy día ya no es el lateral, es el volante que juega por ese lado. Zendejas tiene un tremendo sacrificio para estar recorriendo su banda hacia abajo. Mismo caso que Julián, entonces es algo raro, pero Jardini ya dominó esto de, pues yo no necesito laterales, o sea, capaz de que meto línea de tres y aprovecho esa posición para que juegue uno, tener un atacante más, no sé, pero es muy raro, yo nunca había visto esto en el fútbol, que prácticamente los laterales para Jardini casi son innecesarios, es una cosa muy rara, pero bueno, eso habla del trabajo que están haciendo Zendejas, Julián y todos los que jueguen por la banda, que entendieron de que si vas a jugar esa posición, te toca ir para abajo también, no es solo dérmela y yo corro hacia adelante. Entonces, ese es otro mérito de Jardine, convencer a sus jugadores, por muy ofensivos que sean, que si no defienden, pues nos lleva el carajo.
Y creo que eso se ha visto reflejado, por ejemplo, en el uso que le ha dado a Israel Reyes, que si bien es un tipo que tiene mucho oficio defensivo, casi nulo ofensivo, realmente, hablando particularmente de la banda derecha, no es necesario, porque como ya lo comentaste tú, Slash, ya sea Alejandro Zendejas, ya sea Jafairo, están haciendo las funciones totales de ir al ataque. Inclusive, pues bajan a apoyar en cuestiones defensivas. No es necesario que por el costado derecho Israel Reyes tenga que subir. Caso contrario, que en el costado izquierdo, Cristian Calderón, quien ha sido el más habitual en esa posición por la lateral izquierda, es un tipo que sabemos que sí tiene presencia ofensiva, que sí tiene forma de saber centrar, tiene buen disparo, pero de igual forma, ya sea que esté Brian Rodríguez, esté Julián Quiñones, o incluso en los últimos partidos ha sido utilizado Alejandro Sendejas por ese costado, es prescindible un tipo como Cristian Calderón en funciones ofensivas. Eso provoca que los laterales se dediquen únicamente a su función primordial, que es defender, lo cual pues nos quita un gran peso de encima y hace que los laterales conserven sus energías para contener a tipos rápidos, tipos desbordantes, como los diversos atacantes que hay en el fútbol mexicano, conservando así sus energías para sus funciones defensivas, que realmente deberían ser su prioridad.
Si estás disfrutando del episodio, considera invitar a un cafecito a los muchachos. Entra a nidoazulcrema.com/café. Muchachos, suelten ya a los héroes y villanos.
Vámonos ahora con la sección favorita de muchos, los héroes y los villanos, que en un partido en el que termina ganando América tan claramente como 5-1, si bien hubo algunas fallitas, yo no voy a dar villanos, únicamente voy a dar una mención horrorífica mínima a Igor Lichnowsky por únicamente la desatención en el gol recibido por Toluca, porque al final no supo enfrentar ahí a Juanpi Domínguez al momento de que iba encarrerado, prefirió tirar un leñazo ahí, no le dio, no afrontó bien, pero fuera de eso, que al final costó un gol en contra, no siento que haya elementos como para nombrarlo villano a él o a algún otro jugador, así que únicamente voy a dar esa mini mención horrorífica para este partido que la verdad América lo dominó de principio a fin.
Pues bien, yo solo tengo un villano. No quería dejar pasar la oportunidad para liquidar a todos esos antiamericanistas comandados, creo, por Pietrasanta, que como el América anda también muy bien, anda espectacular, empezaron que no, ahora viene dos cocos del América. El Papa Toto, que es supuestamente el Papa Toluca, que se acaba de comer 5. Y viene Papachuca por Conca Champions. Entonces los antis no saben ya de dónde agarrarse. O sea, ya ni siquiera es mi equipo va a parar al América. Es no, por favor, ¿quién es Coco del América? Y somos fans de ese equipo. La verdad, son unos ridiculazos de lo peor. Así que para mí son los villanazos de este partido por ridículos. Porque no, por no aceptar que el América está bien y está de buenas. Y si algún día le toca volver a estar mal y de malas, se irá. Pero hoy está bien y de buenas. Es muy poco lo que se le puede achacar a este equipo. Que ya platicamos que le hace falta un poquito de, tal vez de mejores defensores, no sé. O algo en el juego aéreo. Pero por lo demás, este equipo juega muy bien. Los errores son parte del fútbol. A veces como aficionados queremos que el equipo nunca falle un pase. Que nunca se equivoquen. Y la verdad es que esto que comentabas, Beister, esta fallita de Sendejas con Jonah, que ahí no se pusieron tan de acuerdo, es parte del fútbol, no pasa nada. O sea, si todos fueran perfectos, todos los partidos quedarían 0-0 porque simplemente nadie sería capaz de vencer al rival porque todos juegan perfectos. Es más, que no hayan ni partidos, ¿no? El error es parte del juego y hay que aceptarlo, así que yo no veo nada criticable por ahora, así que me quedo sin más que estos villanos tan peculiares que tenemos.
Pónganse cómodos, compañeros, porque yo traigo un villanazo que me voy a aterrar un ratito dándole su zape. Pero bueno, la mención horrorífica va para Jonathan y, según yo, había sido Cáceres el que también dejó botar la pelota. Pero bueno, a los que estuvieron involucrados en el gol de Toluca va su mención horrorífica. Y el villanazo del partido, compañeros, va a ir también, como comenta Slash, este va extra cancha. Todo lo que envuelve, y lo he dicho mil veces, esto de no tener abono me ha hecho ver una realidad muy triste, que es cómo ha ido la decadencia del Estadio Azteca. Es patético la logística, la organización. Estando adentro, volvió el estúpido grita águilas, yo pensé que no lo habíamos quitado de encima, volvió la chica gritona que había estado dos partidos más tranquila, otra vez salió Nina Cervantes a gritar, afortunadamente no tanto, pero que alguien le diga que el sonido local de las Tecas se escucha muy bien, sin necesidad de gritar, y ahí sí casi lloro, casi me paro y me salgo, compañeros, inauguraron la Rayito Cam. Parece que escucharon el episodio pasado del Nido Podcast donde Hammer comentó del Rayito Challenge. Pues dijeron, bueno, vamos a poner la Rayito Cam. Y bueno, y los que estaban junto a mí cuando salió la Ritocam no saben qué prendidos se pusieron. Eran una chamacos así de la edad de Hammer y Luis. Ahora entiendo más o menos dónde está el mercado del rayito. Pero me dieron ganas de darle un zap y siéntense chamacos tontos, no se pongan a bailar. Pero bueno, el rayito cam. Y ya el último comentario es el tema de los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Un asco a la entrada, ya lo había comentado Slash en algún momento, que generalmente sales más manoseado que... No voy a decir más porque luego nos cancelan, pero bueno, te manosean. Y en esta ocasión, un policía no dejó que mi papá, que iba conmigo, ingresara con su cable y su cargador del teléfono, porque según está prohibido. Ya revisé el correo que llega cada vez que compras boletos y te dicen que sí está permitido, que no está permitido. En ningún momento dicen que está prohibido entrar con un cable, pero bueno... Pero lo que más me enoja es esta, que ahí súper duros, no pasas porque traes un cable, pero afuera están vendiendo alcohol ilegalmente, hay piratería, hay revendedores, ah, sí, ahí sí, no pasa nada, ¿no? Pero un cable, ahí sí nos vamos a poner bien duros. Y lo más estúpido de todo es que en la tienda te venden el aguifón, y el aguifón trae un cable y un cargador. Entonces, qué estupidez es que no te dejen entrar con algo que ahí mismo venden adentro. Pero bueno, terrible, siempre, todos los operativos de la Secretaría, parece que los organiza un niño de 5 años que nunca ha ido al estadio porque son estúpidos, nada más que estorban, los odio con todo mi corazón, y el Estadio Azteca, espero que después de la remodelación, después de que se venga el Mundial, mejoren las cosas porque, lo repito y lo vuelvo a señalar, toda la gente que va... primera vez o va 2-3 veces por torneo, tiene que sufrir todo esto, mis respetos, porque caray, qué complicado es ir al estadio, y luego llego a mi casa, veo el resumen, y digo, no manches, o sea, prefiero mil veces ir al estadio que tragarme al estúpido de Vaca, pero bueno, ese ya será otro tema, pero vaya que es complicado para todos los americanistas poder ver un partido tranquilo del América.
¡Wow! Y eso que ganó el América y aún así saliste no muy contento. Menos mal, si no hubiera sido un partido, un resultado positivo, quién sabe cómo le hubiera ido al personal del Estadio Azteca y toda la gente que estuviera atravesado.
Es increíble, Beister. Espero que tengas oportunidad de volver a visitar el estadio y ya como será tu segunda vez, empiezas a ver todos esos defectos que Slash y yo lo hemos comentado, pero también en algún momento lo dijo Slash y por eso no nos dejamos de decir las cosas aquí. Si no hay quien se queje, pues seguirán las cosas así. Eventualmente estas quejas llegarán a alguien que diga, bueno, tal vez sí podamos mejorar.
Muy bien, como en algún momento en Los Simpson dijeron, quéjate hasta que todos tus sueños se vuelvan realidad. Así que pues es una forma de empezar. Y bueno, contestando a la cuestión de por qué no dejaron pasar el cable de tu papá, pues precisamente era para que se viera la necesidad de comprar uno en la tienda del América. Así que pues es la ley de la venta. Así que no te extrañe. Así cada vez, en cuanto empiecen a vender más cosas adentro del Azteca, no te van a dejar que ingreses otras para que te veas obligado a comprar lo que está dentro del Azteca. Pero bueno, ya cambiando de tema y vámonos a los verdaderos protagonistas, no como esta gente odiosa como Pietrasanta que comentan, que para mí, yo siempre lo he considerado como el Carmen Salinas de los comentaristas del fútbol mexicano. La verdad se me hace un tipo con cero argumentos. Ahora imagínate, para que Álvaro Morales te domine y te haya hecho su patiño, pues es que tienes muy pocos argumentos. Pero bueno, hablando ahora sí de los héroes, vámonos con los que yo tengo mencionados, que hay mucha tela de donde cortar, pero la mención honorífica yo la primera se la voy a dar a Álvaro Fidalgo. Como ya comentaron, un partido en el cual él fue el verdadero dínamo, el verdadero creador e iniciador de todas las jugadas ofensivas. Lo vimos por todo el campo, lo vimos con hambre de protagonismo. Yo siento que aparte de presionar desde muy atrás, como normalmente lo hace el español, inició las jugadas, puso cualquier cantidad de pases clave, fue un tipo que estuvo contactando con los volantes que estaban por derecha, por izquierda, con los atacantes. Este es el Álvaro Fidalgo que queremos. Tal vez le falle un poquito en la cuestión de que no dispara o no ve al arco lo que sabemos que él pudiera hacer, pero se está convirtiendo en un tipo que pide la pelota, que inicia los ataques, que está presente todo el partido. este es el Álvaro Fidalgo que realmente necesita este América, y el cual provocó que en su momento se convirtiera en el Zinedine Fidalgo. Obviamente también no voy a demeritar la actuación de Henry Martín, quien con un gol y una asistencia pues se vuelve el tipo importante también dentro del el planteamiento de Jardine, pero para mí la figura del partido es el chileno Diego Valdés, dos goles, gran creación de jugadas ofensivas, probablemente el mejor jugador de la liga y un tipo insustituible. Con todo y los buenos planteamientos que Andrés Jardine ha presentado en su gestión como entrenador americanista, siento que no ha encontrado todavía un tipo que le pueda cumplir a totalidad lo que te ofrece Diego Valdés. Puede intentar cambiar un poquito, pero lo que te ofrece en creatividad, en contundencia, en dinamismo, es imposible de sustituir en este momento, y por lo mismo para mí es el héroe del partido.
Yo le voy a dar la mención honorífica a Malagón, ya lo comenté, es un gran arquero y siempre está cuando se le necesita. Si, no importa si vamos 3-1, 5-1, no importa si es el primer balón que tiene, siempre está atento. Y esa jugada que sacó a la volea de no sé quién del Toluca, la que fue una jugada muy espectacular, bien por Malagón. Y el héroe del partido, bueno, no voy a repetir todo lo que ya comentaste, Beister, también va para Diego Valdés.
Pues ustedes ya saben que yo soy una persona muy simple a la hora de juzgar, muchachos. Para mí la mención honorífica va a ir para Henry. La pelota que le pone a Diego, de mago total, así casi mirando para la derecha y la pelota va para la izquierda. Se la puso literal a este famoso Diego. ¿Y por qué digo Henry? Yo siempre, mi principal argumento para evaluar, al menos esta parte de héroes y villanos, es si el jugador ayuda con el primer gol o hace el primer gol, que al final es el importante, es el táctico, el que desequilibra, es el primer derechazo, el primer uppercut a la mandíbula del rival. Y Henry desde muy temprano ayudó a resolver este partido con ese tremendo pase. La verdad, Henry, yo creo que en otra vida fue un 10, creo que lleva el 10 de corazón en las venas porque tira muchos pases, habilita a sus compañeros, está hecho un jugadorazo. Y para mí, la figura del partido, que le voy a reconocer que se acordarán el partido anterior contra Santos, fue el villanazo, que hasta Hammer estaba sorprendido de que yo hubiera tildado a Diego como el villanazo de ese partido, es precisamente porque Diego puede jugar como lo acaba de hacer contra Toluca. Es cierto que si jugara todos los partidos así estaría literalmente en la liga inglesa dando cátedra. No es la realidad. O sea, Diego juega muy bien y a veces tiene partidos de iluminado donde juega como si hubiera sido tocado por el mismo Cuauhtémoc, Reynoso, Brailovsky. Juega así de bien, juega Diego. En este partido se marcó dos golazos, una asistencia y básicamente él en 25 minutos con estas tres acciones resolvió el partido. O sea, al partido le sobraron 65 minutos porque Diego ya lo había resuelto. Entonces, para mí, héroe, superhéroe, mega héroe, leyendaza de este partido.
Compañeros, perdón por romper el guión y antes de irnos a la siguiente sección, nomás les quiero preguntar rapidísimo, hasta el momento, ¿qué opinión tienen del buen Jess Jafairo? Yo creo que lo ha hecho regularmente, tirando a bien, creo que sigues teniendo la idea de que juega en un fútbol donde sus compañeros van al espacio, pero terminará adaptándose, yo creo que ha sido una buena contratación.
Yo siento que ha funcionado bien a secas, no por falta de talento, sino porque no se ha terminado de adaptar no solo al equipo, sino al fútbol mexicano. No sé qué percepción tengan ustedes, pero yo siento como si Jafairo tuviera freno de mano puesto todo el tiempo. No termina de explotar, no termina de ahora sí que ser el hombre desequilibrante que sabemos que puede ser. Y mucho tiene que ver, a mi parecer, de que no tiene ahorita el puesto asegurado como titular. Porque si nos vamos al rendimiento de que han tenido todos los jugadores, el volante por derecha debería ser Alejandro Sendejas, que ha tenido un gran resurgir. Y pues por izquierda, pues Julián Quiñones es el hombre que debe estar fijo. Así que Jafairo ahorita no creo que sea indispensable, pero si explota al máximo sus cualidades, puede ser un tipo importante, pero de momento no lo ha hecho.
Concuerdo contigo, Beister. La verdad es que para mí le siguen faltando 5 para el peso a Chafairo. La verdad es que no quiero que nos dejemos encantar por ese golazo que le hizo a Tigres, que escapó y golazo, y eso es lo que queríamos ver. La verdad es que eso de momento es una golondrinilla que sí está haciendo verano, porque después de eso no le hemos visto tanto. Por ahí creo que lleva 1 o 2 asistencias. Una fue a Henry contra el New England, pero bueno, contra el New England, por favor, al New England hasta yo hubiera dado una asistencia. Y creo que lleva otra, no me acuerdo para quién fue, ahorita no me acuerdo si fue para Henry o fue para Julián, que creo que fue de cabezazo y gol, algo así. Me falta ver más a Jafairo. Siento que le está costando, tal vez, 1, el idioma. O sea, eso es normal que le cueste. 2, en Europa se suele jugar más hacia el espacio y aquí se juega al pie. Y 3, la presencia de Jafairo mejoró a Sendejas. O sea, Sendejas está increíble porque sintió la competencia. Pero Sendejas ha elevado tanto su nivel que no sé si ahora le están metiendo presión a Jafairo, que ustedes ven cuando él conduce, tarda mucho en soltar el balón, como que quiere buscar el disparo y empezar a hacerse presente con goles, porque obvio está sintiendo la presión de que si yo no respondo como hace Sendejas, no voy a jugar. Entonces, creo que es un cúmulo de factores, pero yo todavía no termino de ver al Jafairo explosivo que me gustaría. O sea, y como puse en la nota, siento que le falta un poquito de carácter. O sea, ese carácter que le sobra a Julián es el que le falta a Jafairo. O sea, Julián entró a comerse la banda, 2 goles rápidos. Y Jafairo, como que, si me la dan bien, si no, también. O sea, yo quiero que pida más la pelota y eso es lo que no está pasando.
Bueno, ahí tiene también mucho que ver que, bueno, yo creo que Julián es más delantero y Jafairo es más volante. O sea, Jafairo no tiene tanto la visión de ir a meter gol como si la tiene Julián Quiñones. A lo mejor por ese lado se vea un poco más de protagonismo, un poco más de, o sea, más destacado Julián en la comparación que estás haciendo, Slash, pero las funciones son distintas. Yo siento que si se decidiera Jafairo a ver un poco más a puerta, que sería mucho más importante, porque maneja, si bien es un tipo que tiene una buena zurda, puede manejar los 2 perfiles, pero no se anima. No sé si, y ahí es donde entra mi conflicto, de que yo siento de que él juega como con freno de mano todo el tiempo y él mismo es el que no permite que explote todas sus cualidades.
Escucha el Nido Podcast en Spotify y todas las plataformas de podcast. Publicamos nuevos episodios cada semana. No olvides dejarnos un rating y decirnos qué te pareció el episodio. Ya comienza Preguntas de la Afición.
En esta edición de Preguntas de la Afición tenemos un montón de pendientes, un montón de, como dicen ahí, hemos dejado que se nos amontone un poquito el lavado, pero es hora de ponerle final. Vamos a arrancar con el tema de los cafecitos. Esta semana nos estuvieron preguntando ahí en redes, en nuestros diversos espacios, que por qué no había habido capítulo contra el New England Revolution para la vuelta. Y habíamos comentado en el capítulo anterior a ese que si querían, pues nos podían animar con unos cafés para que saltáramos a la cancha a grabar, que nos encanta, que entre semana nos complica un poco, pero bueno, cuando vemos que la comunidad está metida, cuando sentimos que nuestro barrio nos respalda, hacemos ese esfuerzo de venir, grabar, editar, así nos tengamos que dormir a las 2 de la mañana entre semana para poder sacar el episodio. Pero en ese capítulo en especial, me parece que como estaba tan resuelto, igual y sentimos que la comunidad no estaba tan interesada en ese episodio, porque ya venir de un 4-0, 5-0, no me acuerdo cuánto quedó el de ida, como que para la vuelta es, pues ¿qué más vamos a decir de enfrentar a unos muertazos como esos del New England? Entonces por ahí no se juntaron cafés suficientes, que lo que nosotros pensamos como mínimo son 20 cafecitos. Y eso nos parece que la verdad es nada, porque solo en Spotify ya estamos alcanzando casi los 1,000 seguidores. Entonces, si 20 humildes nos dieran de a un cafecito, se juntan muy rápido. Entonces, por eso pensamos que en esta ocasión no tenía tanto interés el partido. Así que, ya saben, cuando quieran que grabemos entre semana, aunque sea un episodio 20 minutos, 30 minutos, compártanos unos cafecitos. Y ahí vamos a estar. Y es muy importante que esto suceda el día anterior al partido para que nos podamos programar. O sea, si el partido es miércoles, los cafecitos, sí, de preferencia que lleguen lunes y martes para que nosotros nos podamos preparar, hacer el guión, porque grabar no es solo venir aquí, prender los micrófonos y ya está. Es preparar el episodio, tener una estructura para que quede bien y no vengamos aquí solo a estar habloteando y decir mucho sin decir nada. Entonces el tema de los cafecitos así funciona. Y de paso, hablando de cafés, quiero mandarle saludos y un fuerte abrazo al Gallito, al General Aguila y a Eric Valderrama, que nos han estado apoyando en estos últimos días. La verdad, se agradece un montón. Me siento bien energetizado con tanta cafeína en las venas, así que muchas gracias a todos ellos. Y creo que con esto damos por aclarado el tema del cafecito y los saludos pendientes que tenemos por ahí. Y bueno, otros pendientes que tenemos son en Spotify, que nos han dejado varios comentarios que no habíamos podido leer, así que vamos muy rápido. En el capítulo contra Santos, Moshena nos dijo, el mejor y el América es el mejor. La verdad que sin duda, el América está implacable, majestuoso, monumental. Ojalá se quedara así para toda la vida. Y Dr. Manhattan nos dijo, excelente episodio, como siempre, con estas fuerzas básicas, del nivel de Raúl Jiménez, Edson Álvarez y Memo Ochoa, está hablando de nuestro querido Hammer, que sigan las rotaciones tipo Jardine, saludos a la comunidad y felicidades, igual saludos al buen Dr. Manhattan, le mandamos un abrazo. Charlie, ¿qué más tenemos por ahí?
Exacto, tenemos un comentario de Daniel con Y, que dice que también leamos los comentarios de Spotify o que hay que pagar para que se les lean. No hay que pagar, Daniel, simplemente se nos habían juntado, luego se nos pasa por ahí un poquito el guión y empiezan los conflictos, unos no están para grabar, entonces se complica un poco, pero con mucho gusto te mandamos un saludo, Daniel con Y, esperemos sigas comentando, esperemos que te estén gustando los capítulos. Y tenemos por ahí otro comentario de Arceo Milenio, que nos dice que lo de Slash con Fidalgo ya es de estudio. Si no escucharon ese capítulo, Slash se fue con todo contra el buen Fidalgo, lo pateó, lo arrastró, así como quedó la playera de Messi en el partido contra Monterrey, así dejó Slash a Fidalgo en aquel partido. Pero bueno, Fidalgo dijo, bueno, aguántame tantito, querido Slash, y ahorita va. Y ya, de repente, Slash es el nuevo presidente del club de fans de Fidalgo, entonces para eso está el Nido Podcast.
Derecho de réplica, Slash, ¿quieres comentar algo respecto a tu affair con Fidalgo?
Claro que sí. El tema con Fidalgo, yo ya lo dije, mi problema no es con Fidalgo, es con los fans de Fidalgo. O sea, cada vez que ellos hacen algo, lo hizo perfecto. O sea, Fidalgo es la perfección pura, él no comete ningún error. De hecho, esa plancha donde lo expulsaron contra Chivas y que nos eliminaron, no fue Fidalgo. Todos pensamos que fue Fidalgo, pero no fue Fidalgo. ¿Quién sabe quién fue? Pero no fue Fidalgo, porque este señor es perfecto. Pero la verdad, yo intento con Fidalgo ser justo. Cuando juega bien y es diferencial, como en este último partido, lo reconozco. Pueden ver la nota de calificaciones, es de lo que tienen muy bien, porque genuinamente jugó muy bien, pero no siempre juega muy bien, que es de lo que sus fans no entienden. O sea, para sus fans es incriticable y es a mí en lo particular lo que me molesta, casarse con jugadores. Yo a Diego lo he puteado, al panterismo lo he puteado y son mis consentidos, pero cuando juegan mal hay que decirlo.
Bueno, Slash, pero yo creo que es innecesario tener que hablar de algo que ya pasó hace tanto tiempo como la expulsión contra Chivas. ¿Por qué tienes que hincarle los colmillos al pobre Fidalgo? Está teniendo un buen torneo. Obviamente tiene altibajos como cualquiera, como ya tú comentaste ahorita, como Diego Valdés o como el Panther o como Henry o como incluso Malagón, que ha tenido un par de fallitas. Pero pues no hay que engranarse tanto contra un jugador tan valioso como es Álvaro Fidalgo, que yo no digo que sea perfecto o que siempre haga las cosas bien, pero sí coincido en que tú le has cargado la mano al pobre español. ¿Por qué? Porque, no sé, le pediste aventón un día y te dejó plantado. ¿Qué pasó con Fidalgo, la verdad?
No, es que la gente, no digo todo, digo la gente, me refiero al que le quede el saco. Cuando falló Jorge Sánchez aquel patinón que nos costó un título, a Sánchez se lo recordaron cada día de su existencia como americanista. Cuando Cáceres falló en Concachampions, igual que nos costó la eliminación, se lo recordaron cada día de su existencia. Pero a Fidalgo no. Ay, son cosas que pasan. El español tiene mucho crédito. O sea, la gente no es pareja. Evalúen si un jugador les cae bien o no. Y eso es a mí lo que particularmente me fastidia. Insisto, yo no tengo nada contra Fidalgo y le voy a reconocer siempre cuando juega muy bien. O sea, ¿quién le puso el mote de Zinedine Fidalgo? Porque desde que llegó daba a toque. Un servidor que luego le quedó muy grande porque tuvo un bajón, sin duda. Pero ahorita que está otra vez en lo más alto, en su super prime, otra vez es Zinedine Fidalgo. Entonces, insisto, yo evalúo cuando le va bien, va bien. Cuando va mal, va mal. Pero no soy como sus fans que todo es perfecto en el mundo de Fidalgolandia, en Asturialandia, que eso es lo que a mí en lo particular me aburre.
Bueno, ya aclarado el punto, para la comunidad azul crema que protege en demasía al parecer a Fidalgo, pues aquí están los puntos de Slash, el por qué lo ataca. Él espera mucho de Fidalgo. Y bueno, yo de quien espero mucho es obviamente de la comunidad azul crema, que nos sigue pues en todas las redes, nos sigue también en Spotify, nos dejan comentarios. Y pues quiero agradecer precisamente esos comentarios y mandar saludos a Moisés Rangel, quien nos dejó ahí un comentario en el capítulo contra San Luis, y de igual forma en el capítulo de Incomprendidos, en el cual ha tenido una muy buena recepción, y estamos viendo en hacer un nuevo episodio con otros Incomprendidos, en el cual de hecho ya están, se han hecho encuestas, en el cual yo quiero que incluyan al gran, gran Leo Rodríguez como un tipo incomprendido, que yo sé que el staff de Nido Azul Crema odia al gran argentino, que yo siento que no le dieron el tiempo necesario para poder brillar. Pero quiero mandar un saludo precisamente a ese episodio a Clyde Hagen, a Sergio Marceleño y a Daniel, quienes dejaron sus comentarios en ese episodio.
Si vieran los ojos que puso el editor de este episodio cuando dijeron Leo Rodríguez, porque dijo, chin, se van a echar 5 horas, pero no vamos a discutir, vamos a dejarlo para el capítulo correspondiente, pero ya vamos a cortarle, señores, porque el editor ya se está despidiendo de su familia.
Así es, y ya para finalizar, ahora sí vámonos con las preguntas de la afición de este partido en particular. Nos mandó Minawi una que dice, al inicio del segundo tiempo el equipo cascareó. Nuestras laterales siguen dejando bastante duda por momentos. Hoy Jardine movió a sus dos hombres clave y no se desdibujaron. Jonah estuvo muy bien y Malagón también. Solo falta poner en ritmo a Salvador Reyes, a Chavita, de los suplentes. Y sí, de esto ya platicamos bastante. Las laterales ya son innecesarias en este equipo. Ya Jardine puede jugar con 9 y no pasa nada. Y sí, coincido que cuando entra Chavita, entra muy voluntarioso, pero le falta ese toque de calidad. Y por lo demás, estamos creo que de acuerdo con Minawi.
Nada más rápido, compañeros. Vi que le dieron su playera de 100 partidos a Chava Reyes, que ni siquiera jugó. Yo pensé que eran, se sumaban los partidos en los que tenías minutos, pero ahora me doy cuenta que son partidos al que eres convocado. Entonces está muy baja la vara, honestamente. Pero bueno, me voy a brincar, Beister, espero no te ofendas. Voy a leer la que me toca ya que tengo el micrófono. Y esta es de Omar. Dice que todo felicidad esta noche, era una exhibición del equipo. Solo por hoy opina que no hay villanos ni mención horrorífica. Omar, no leímos tu mensaje a tiempo, ya dimos nuestros villanos. Y nos manda un saludo de vuelta.
Ay, la tiranía que hay en el Neo Podcast, se brincan a uno. Pero bueno, está bien, Charlie, se vale. Y pues sí, lamentablemente no leímos esta pregunta antes, a lo mejor hubiera podido influenciar en lo que nosotros dijimos, aunque no hay, realmente no tenemos una opinión muy diferente a lo que comenta Omar en su comentario. Y yo finalmente voy a comentar el saludo que nos manda Big Saga, que es un asiduo aquí seguidor del Neo Podcast, quien comenta que es un golpe de autoridad en la liga, definitivamente lo es. Se jugó bien con algunas desatenciones, efectivamente, yo creo que sobre todo en la defensa central. Dice, se juega por nota y se ve que el equipo casi se entiende al 100%. Claros favoritos para el campeonato. Por cierto, en el barco del fidalguismo desde el inicio y hasta el final. Slash, creo que ese fue un dardo para ti. Y nos manda un saludo al nido. Correcto, América está jugando por nota, como comenta Big Saga. Probablemente es el equipo más encendido en este momento de la liga. Lo demostró al golear al que hasta hace unas horas, como comenté, era el líder y quien supuestamente nos iba a indigestar en nuestra casa, en el Estadio Azteca, pero pues la verdad ni el polvo nos vio el Toluca. es definitivamente el candidato número uno, no solo para ganar la Liga, sino para ganar la Conca Champions. Y con esto vamos a concluir el episodio del día de hoy. Como en cada emisión, pues quiero agradecer a la comunidad Azulcrema que, pues bueno, ya estamos tratando de ponernos al día con los saludos, los comentarios que nos hacen no solo en nuestras redes sociales, sino también las plataformas donde pueden escuchar este Neo Podcast, que por cierto, pues quiero recordarles que pueden dejarnos cualquier tipo de comentario, sugerencia o lo que gusten en nuestras redes sociales, como en X, como arroba NeoAzulCrema, y en Facebook como NeoAzulCrema.com. Asimismo, quiero agradecer a mis amigos de El Nido Staff por estar en este episodio y compartir todos sus pensamientos sobre el partido contra Toluca. Charlie, muchas gracias.
Muchas gracias, Beister. Muchas gracias, Slash. Como siempre, un gustazo. Teníamos la idea que iba a ser un episodio corto porque fue un marcador contundente y bah, creo que rompimos ahora sí récord de tiempo. Y yo nada más quiero decir a todos aquellos tolucos que por error escuchen este episodio, pues sigan disfrutando, sigan viendo el gol de Cardoso de hace 20 años, véanlo una y otra vez porque su equipo tiene 20 años muertos.
Slash, a ti también, muchas gracias.
Gracias, querido Beister, qué bueno verte aquí de titular otra vez. Con respecto a esto que dice Charlie, todo el mundo habla de ese gol de Cardoso, pero se lo metió a un América C, o sea, literalmente un América asquerosísimo, y el América sí ha goleado a los cuadros titulares de Toluca, lo acaba de hacer. En aquel 7-2 de hace unos años también fue el cuadro titular de Toluca. Entonces, cuando el América golea al Toluca, golea a sus versiones reales, no a sus versiones mentiras. Si bien el gol de Pepito, de Pepe Cardoso, tremendo goleador, fue un golazo, se lo hizo a los muertos. O sea, ese plantel del América era malísimo. No le quito tanto mérito, pero que quede en contexto a quién se lo hizo.
El portero era Alberto Becerra, así que imagínate.
Así es. Por lo demás, gran exhibición de las Águilas, 10 goles entre el martes y el sábado. Tremenda máquina de hacer goles el Club América y yo no puedo estar más que contento y confiado de que se vienen 2 títulos a la vista, muchachos. Nos vemos en la siguiente semana, que es semana larga, no hay episodio ni partido entre semana. Se juega contra Pumas, si no estoy mal. Así que nos vemos en la próxima.
Así es, y de hecho me voy a meter a la cueva de los Pumas, a ese urinal conocido como Ciudad Universitaria. Vamos a ver qué tal nos va. Obviamente vamos a ser lo más discreto posible para salir vivos de ahí de la casa de los Pumas. Y nuevamente pues quiero agradecer a la comunidad Azulcrema que nos sigan escuchando en cada uno de nuestros episodios y recordándoles que sigan visitando nuestro portal de NeoAzulcrema.com. Sigan escuchando nuestros episodios y recuerden que somos exigentes, somos Águilas.